primera causa de muerte, porque prácticamente no hay otra causa de muerte tan importante como los accidentes viales, que matan más cantidad de gente, ¿no es cierto? Si vos vas de 0 a 1 año, la cuestión cambia, porque hay muchas de las enfermedades prevalentes de la primera infancia, sobre todo en el menor de 1 año, que, bueno, que están por encima de accidentes. Pero si vos ves los números finitos, digamos, ¿no es cierto?, de cantidad de lactantes de 0 a 1 año y mueren como causas externas, que están escondiditas por ahí como quinta causa, pero vos ves el total de esos niños que nacieron sanos y murieron por un accidente, generalmente en el hogar, la verdad que la cifra es muy alta, ¿no?
Osvaldo, recién hablábamos de la importancia de trabajar en base a los más chicos. En muchos de los casos sabemos de que se hacen a través de los juegos, de conocer los semáforos. ¿Cómo evaluás cuando encontrás a algún padre que lleva agarrado al volante a su hijo porque dice, no, le quiero transmitir desde chiquito que aprenda el amor para con los autos? ¿Qué sentís vos? No es la forma claramente, pero ¿qué se le puede decir a ese padre? Porque imagino que también ese padre, ese hijo tiene un amor incondicional.
Sí, por supuesto. Muy buena pregunta la que me haces. Realmente muy buena y te felicito. ¿Sabés por qué? Porque esto que vos estás contando es una cosa muy frecuente, sobre todo en el interior. Muy frecuente. Los fines de semana yo estoy de guardia haciendo pediatría acá en la zona. Yo cubro de Baigorria hasta Puerto San Martín. Y eso que contó tu compañero es tremendamente frecuente. Y vos sabés una cosa, que por allí ese papá o esa mamá, porque también pasa con las mamás, pero generalmente pasa con el papá varón, piensan que lo que más quieren en el mundo es esa criatura, no solamente que lo piensen, sino que lo sienten y lo viven, pero no dimensionan el riesgo que representa. Eso que vos contaste recién es ante una frenada brusca o ante un impacto, por más baja velocidad que lleve el vehículo, muchas veces la diferencia entre que ese niño pueda morir o quedar con serias secuelas para toda la vida. Y ni hablar si ese auto tiene airbag, o sea, la bolsa inflable. Ni hablar. Porque la bolsa es el adelanto tecnológico que hizo el hombre para salvar la vida de las personas que van dentro de un vehículo ante un accidente de tránsito, se infla a 300 kilómetros por hora en 24 milisegundos.
¿Cuál es la respuesta a eso? Porque, digo, uno no puede poner un policía al lado de cada auto, claro, y la conciencia es bastante, bastante complicada, ¿no?
Sí. Mirá, Flavia, por eso iba a terminar justamente con esto, por la pregunta que te hizo tu compañero. Yo decía recién que una de las cuestiones más importantes que nosotros tenemos es, primero, tomar dimensión de la percepción de riesgo. Y es un riesgo palpable, que no pase nunca, no quiere decir que no pueda pasar y que no pueda llegar a pasar. Por eso lo más importante del mensaje hacia los padres es que tienen que predicar con el ejemplo.
Claro.
Si un niño ve que el papá permanentemente cuando sube a su vehículo, o la mamá, se pone el cinturón de seguridad, ese niño lo va a incorporar como una cuestión normal, cotidiana y permanente. Si ese niño, de la mano del papá o de la mamá por la vía pública, cruza y ve que el papá lo cruza las esquinas, la calle por las esquinas, respeta el semáforo y toda la legislación, él va a seguir ese ejemplo. Por eso lo más importante de todo es el ejemplo que le damos los adultos a los niños.
En ese sentido, vos sabés que a mí me ha pasado, ¿no? Porque a mí me ha preguntado mi hija, mamá, ¿por qué cruzamos por la esquina si el kiosco está a mitad de cuadra y esas personas cruzan por la mitad de cuadra? A lo que yo le he respondido, yo soy yo, no soy esa persona. Claro. Me hago cargo de lo que hago yo y no me puedo hacer cargo de la vida del otro. Pero digo, a veces los chicos te hacen esos cuestionamientos.
Totalmente, pero Flavia, hay dos cosas que son tremendamente importantes para cruzar por la esquina. Primero, la persona, el peatón, sea niño o sea adulto, pero siendo niño más todavía por la altura, es visible por los otros automovilistas.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? Que no es solamente importante que yo vea, sino que me vean. porque si me ven, pueden llegar a tomar una medida de prevención. Si no me ven, la cuestión se complica. Y cruzar en la misma cuadra, sobre todo a la altura de los niños y entre vehículos estacionados, lo más probable es que no te vean. Y la segunda, que es tan importante como esta, es que el auto, al llegar a la intersección, baja la velocidad. Y al bajar la velocidad, si te lleva por delante un vehículo a esa velocidad disminuida, la posibilidad de sobrevivir y sobrevivir sin secuelas son tremendamente altas. ¿Por qué digo esto? Porque un estudio en Suecia y en Alemania demostró que de cada 10 personas peatones atropellados a 30 kilómetros por hora, mueren 3 personas. De cada 10 personas peatones atropellados a 40, fíjense la diferencia de 10 kilómetros, mueren 5 personas. De cada 10 atropellos peatonales a 50, mueren 8. Y que de cada 10 personas atropelladas peatones a 60, mueren los 10. Por lo tanto, la velocidad permitida en las ciudades, en la Europa del Norte, es de 30 kilómetros por hora velocidad máxima.
El tema de vial y el tema de cómo concientizar es algo que, la verdad, a mí me apasiona, me encanta, porque creo que es algo que hay para trabajar mucho a futuro, pero también tenemos que hacer hincapié en el programa del día de hoy, que hace algunos días atrás se conoció el programa de transporte de carga que busca disminuir justamente los siniestros. Contanos un poco, porque en la región donde nosotros permanentemente estamos circulando en forma virtual, los cruces de rutas son altamente peligrosos.
Terrible. Y vos fíjate cómo ahí también tu pregunta tiene mucha importancia, porque vos sabés qué pasó. Nosotros teníamos estadística, viste, el observatorio de la Agencia Provincial de Seguridad, que trabaja muy, pero muy bien, había relevado que entre el 18 de julio y el 24 de agosto, son 36 días, hubo 7 accidentes de camiones. Estoy hablando de transporte pesado solamente. Sí. 7 accidentes involucrando camiones. De esos 7 accidentes tuvimos 8 muertos. Fíjate, ¿no? Pero en colisiones frontales y por alcance, ¿sí? Ahora, de los 7, 5 ocurrieron de noche y 2 de día. Entonces, a partir de este estudio, se me ocurrió llamar a otros actores, porque a mí no me gusta trabajar solo fundamentalmente por una cosa. Estoy convencido que la accidentología vial es tan compleja que amerita que todos juntos, todos los sectores tenemos que trabajar ante un problema complejo para tratar de alumbrar alguna piso de solución que tiene que ser encarado desde el punto de vista de la complejidad que tiene el problema. Entonces, nos juntamos con la Secretaría de Transporte de la provincia de Santa Fe, con el Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe y con las cámaras. ¿Por qué? Porque a mí me parece que hay que estudiar cuáles fueron las dinámicas de estos accidentes. Nuestro estudio va no para la parte judicial, no para la parte de delintar responsabilidades, no para la parte de las compañías de seguros. Nuestro trabajo va fundamentalmente a prevención. O sea, ¿qué es lo que está pasando con estos conductores de camiones? ¿Qué pasaba en esta misma época el año anterior? Porque por allí el secretario del sindicato decía que podía ser también que un camionero acostumbrado a hacer un viaje de 4 horas, con todos los stops y todas las cuestiones que impuso coronavirus y la cuarentena, la pandemia por este virus, se le transformó con todos los peajes, con todos los puestos de control que tenemos en los límites interprovinciales, como tiene la provincia de Santa Fe y todas las provincias argentinas, en 8 horas. ¿Por qué por ahí sí no puede ser también esto que nos esté llamando la atención, no?
Osvaldo, estaba leyendo, volviendo al tema de la seguridad vial de infantil, ¿no? Que te quiero preguntar también qué actividades. Obviamente este es un contexto muy difícil, vos recién lo decías, el coronavirus nos ha modificado todo. Imagino que la idea en un futuro es que los chicos sean muy protagonistas. Claramente lo vial no tiene que ver solamente con sentarse atrás de un volante, sino que estamos todos implicados. Pero tiene que ver mucho con el inventor del cinturón de seguridad, elemento que vaya si ha salvado vidas, ¿no?
O sea que cuando se me ocurrió poner la fecha del Día de la Seguridad Infantil, y quiero agradecer con esto también al senador autor de la norma, a senador Armando Traferri, que es senador por el departamento de San Lorenzo, con quien trabajé hace muchos años cuando él era intendente de San Lorenzo, porque yo viví 21 años en San Lorenzo. Y se me ocurrió a mí ponerle la fecha al 26 de septiembre. Lo hice fundamentalmente por dos cosas. Primero porque, lo que vos decías recién, ¿no? El ingeniero Bolling es un ingeniero sueco que trabajando para Volvo inventa el cinturón de seguridad de tres puntos, que es el adelanto tecnológico que más gente salvó en el mundo y que sigue salvando. No lo hice solamente por eso, sino que además lo hice, y me parece más trascendente todavía, que tanto él como la empresa Volvo liberaron la patente, ese invento que patentaron, liberaron la patente para que todas las automotrices del mundo lo pudieran utilizar gratuitamente. Y me parece que eso es un hecho muy, pero muy trascendente.
Sí, sobre todo porque habla de cero egoísmo a la hora de la comercialización, ¿no? Todos sabemos que tener la patente es algo tan importante que hoy se usa en todo el mundo y absolutamente en todos los autos, hubiese implicado económicamente una gran ganancia para la empresa y fue liberado, ¿no?
Sí, por supuesto. Y además no solamente que lo liberaron, sino que evangelizaron, o sea, hicieron mucha publicidad con respecto a esto, porque vos te podés imaginar que, bueno, ahora quién lo discute, ¿no? Pero bueno, con el diario El Lunes tomó todo Gardel, pero en aquel momento, 1959, cuando recién aparece, te podés imaginar que, bueno, debe haber tenido a lo mejor también sus detractores y un montón de cuestiones hasta que, por supuesto, lo impusieron, ¿no? Pero evidentemente esto habla de una generosidad muy, pero muy grande, como decía recién, me parece a mí que era también importante destacarlo, ¿no?
Osvaldo, volviendo y quedándonos allí en la seguridad vial y en los chicos más chicos, ¿cuán importante crees que se establezca en las escuelas educación vial como una materia?
Mira, hay una gran cantidad de discusiones y no nos ponemos de acuerdo muchas veces. Yo considero de que una materia, educación vial como materia, es una cuestión demasiado centralizada para una cuestión compleja como la que decía recién y que atraviesa a casi todas las asignaturas que uno ve en la escuela secundaria. O sea, tendría que ser un eje transversal. Ahora, yo estuve becado en Alemania en el año 95 en una escuela de educación vial para niños y mis docentes de Alemania me decían los problemas que ellos habían tenido con el tema de la transversalidad. ¿Por qué? Porque al no tener alguien que se haga cargo de la materia, les causó bastante dificultad al introducirla, por supuesto hace muchos años, pues ya ahora no se discute en Alemania esto, al introducirla les causó mucho problema el hecho de no tener un docente que se hiciera cargo de la materia. ¿Me entendés? Sí. Hay partes de la matemática y partes de la física, ¿no es cierto?, que se puede tranquilamente utilizar el tema de la dinámica de un accidente o de la prevención de un accidente para tratarlo. O fíjate, yo di clases de educación vial para docentes y un día me ocurrió en una clase de física, por ejemplo, tratar el tema del principio de la impenetrabilidad. El principio de la impenetrabilidad dice que un espacio no puede ser ocupado por dos cuerpos al mismo tiempo. ¿Qué es esto? Una intersección. ¿Y qué es esto? El artículo 41 de la ley. ¿Y qué es el artículo 41 de la ley? La prioridad de la derecha.
Claro.
¿Entendés cómo se puede? Vos fíjate, ¿no? Cómo se puede utilizar.
Sí, pero vos estás transversalizado por todos los conocimientos que tenés. ¿Cuántas personas tienen esos conocimientos para poder ponerse al frente de un área como esa, ¿no?
Muy bueno tu apreciación, Flores, ¿sabes por qué? Porque vos estás poniendo el dedo en lo que realmente es lo central de esto, que es la formación docente. O sea, esto no puede ser ahora traído así de los pelos y demás, sino que en la formación docente, en el pregrado del docente, ahí tendría que estar también educación vial. ¿Me entendés?
Sí, claro. Lamentablemente en la realidad con lo que nos encontramos, te digo, yo a mis hijas para enseñarles a usar el transporte público siempre vamos en colectivo a la escuela, lamentablemente este año aún no lo hemos podido hacer y nos encontramos con que los mejores ejemplos y los peores los encuentran los chicos con sus propios padres en la puerta de la escuela, doble fila, tirando el auto en cualquier lado, más allá de los controles, cruzando el auto en las esquinas, no dándole paso al que está cruzando, eso se ve todos los santos días y lo ven los chicos, todos los días.
Nosotros, yo siempre cuando hablo sobre todo con docentes de RIN o de los primeros años de la escuela primaria, siempre les digo lo mismo a los docentes, sobre todo a los del interior. Si ustedes van a hacer educación vial, tengan cuidado que van a ser observados. O sea, porque lo más lapidario que hay, que lo que dijo la seño, ¿sí?, un referente importantísimo para el niño en formación dentro del colegio sobre educación vial, los papás somos capaces de borrar de un plumazo todo eso, ¿con qué? Con las acciones que hacemos en la calle. Y cuidado, que si el docente tampoco cumple lo que dice, también es muy lapidario esto, ¿no?
Recién hablabas justamente de los ejemplos, y uno de los ejemplos, y Flavia lo comentaba, que ve a menudo, es el doble fila. Y cuando uno habla de doble fila, ve las balizas. Y sé que esta es una pregunta de examen, pero ¿cuándo se usan las balizas? Para que la gente lo entienda.
No para zafar.
Hay toda una discusión con el tema baliza. La baliza es una luz de intermitente que lo que hace, se cortó la luz en mi casa, cayó un rayo.
Bueno, otro momento de, por ejemplo, mira, te lo relaciono ahí justamente. Muchas de las personas, cuando tienen miedo de una tormenta fuerte, prenden las balizas para llamar más la atención, lo cual no significa que eso esté permitido. Y también tienen que entender, y Osvaldo me va a saber decir, que eso genera más incertidumbre para que viene el de atrás. ¿Es así?
O sea, la baliza encendida quiere ser autodetenido.
Exacto.
O alguna emergencia. Un mensaje de una emergencia. Yo, por ejemplo, vengo a una determinada velocidad en la autopista, velocidad permitida, 120 kilómetros por hora. Perfecto. ¿Sí? Entonces, tengo adelante una situación de emergencia, yo la estoy viendo, le estoy avisando a los de atrás con la baliza encendida que hay una situación de emergencia más adelante. Yo lo que no puedo hacer es circular con la baliza prendida todo el tiempo. Yo lo que veo muchas veces a conductores profesionales en la autopista, por ejemplo Rosario Santa Fe, que me ir muy, muy seguido, sobre todo cuando hay niebla, a pesar de que este año con la sequía que ha habido no hemos tenido prácticamente muchos días de niebla, pero circulando en medio del banco de niebla con la baliza encendida. Y eso es un mensaje muy contradictorio.
Exactamente.
Porque a mí me está informando, siempre y cuando yo entienda el mensaje, por supuesto, ese es otro tema, es de que ese auto está detenido.
Totalmente, y hay mucho más para seguir conociendo y seguramente, Osvaldo, con vos lo vamos a seguir haciendo en cada uno de los programas. Agradecerte el contacto con Nacional Rosario.
No, te agradezco yo a vos y siempre a disposición de ustedes. Un cariño enorme y muchas gracias de parte mía.
Hasta allí pasaba...
Gracias, Osvaldo, que vuelva pronto la luz en tu casa, ¿no? Pobre, porque con esta situación se complica, ¿no?
Sí, ya lo creo.
Un beso.
Espero.
Allí pasaba Osvaldo Aimo, subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.